No sé si recuerdan el día que cumplieron 18 años. Algunos ya están como que, hace mucho que cumplí 18 años, pero la realidad de las cosas es que cuando llega uno a esa edad, quiere decir que vas a obtener cierta libertad en tu vida. Quiere decir que vas a poder tú salir y entrar cuando es que quieras de la casa. Es más, tú puedes salir y buscar tu propio apartamento, tener tu propio techo, pero lo que no sabes es que también tendrás tus propios gastos y sientes que vas a recibir estas libertades en tus vidas. Pues yo cuando cumplí 18 años me encontraba en la tierra de Minnesota, en un lugar, era el otoño casi, más bien era como en agosto cuando cumplí recién, pero recuerdo haberme estar sentado en la silla cuando es que recibo el correo y dentro del correo hay un sobre donde es que alguien me está ofreciendo algo. ¿Quién se puede imaginar qué es lo que me llegó en el correo cuando cumplí 18? Una tarjeta de crédito. Me llegó la aplicación de llenar la tarjeta de crédito y pues yo, con la libertad que ahora tengo, soy adulto, soy responsable y de perdida tenía trabajo, así es que decidí llenar esa aplicación y era una tarjeta American Express que no tenía límite. ¿Quién le da una tarjeta de crédito a un niño jovencito que se cree adulto sin límite? Y pues hasta ahorita todavía tengo esa tarjeta y aprendí muchas lecciones. Fue como ese trauma. Esa cosa que me siguió toda la vida, que es de siete palabras, es la palabra interés que tuve que pagar y aprendí muy bien. Tenía la libertad de aplicar esa aplicación y también tuve la obligación, la responsabilidad de pagar por esos biles. Pues les digo que en nuestra vida tenemos muchas libertades, tenemos ciertas libertades, pero libertades con malas decisiones nos llegan a causar dolor, ¿sí o no? Libertades con malas decisiones nos llegan a causar dolor. Y pues hoy estaremos hablando acerca de una libertad que tenemos, pero Dios nos las pone bien clarito qué es lo que podemos y debemos de hacer con esa libertad. Hoy continuamos nuestra serie El Uno al Otro y para mí me ha emocionado, me ha encantado la serie porque ha traído unidad, nos ha ayudado a reflejar para qué es que existimos como iglesia, como amigos, como hermanos, como familia. La primera semana hablamos de honrarse el uno al otro y fue hermoso verlos honrarse. Semana pasada hablamos de la amonestación y acerca de el animarnos el uno al otro, pero hoy quiero que basemos nuestra enseñanza en Gálatas 5:13. Si tienen su Biblia, les voy a pedir que la abran conmigo. Dice aquí la palabra de Dios: Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a otros. ¿Por qué? Por amor. Sírvanse los unos a otros por amor. Esta es como el ingrediente secreto que nos da a nuestra receta favorita. Dios nos está diciendo, tienen todo esto, pero en medio de la libertad, para que no peques, te pido que se sirvan el uno al otro. ¿Y qué? ¿Cómo es que nos veríamos si es que tomáramos este mandato, si es que lo viviéramos al pie de la letra, si realmente cada día nos sirviéramos el uno al otro y no solamente una forma de servir que cuando te da la gana, pero si dentro de nuestra familia, nuestra iglesia, nos sirviéramos siempre y constantemente el uno al otro y nos humilláramos? Es una posición de humildad y querer servir a otros. Si entráramos a este lugar pensando que esta persona que está al lado mío es realmente mi jefe. Porque todo lo que me pida yo lo voy a hacer y le voy a servir. Pónganse a pensar de esa manera que la persona que está enseguida de ti es tu jefe. Así es que mírale a la persona que está enseguida de ti y dile, mira, José, mira para este lado porque no hay nadie. Dile a la persona que está enseguida de ti, ¿qué onda, jefe? Son tu jefe. Si te sometes, si estás dispuesto a servirles, esa sería la realidad del caso, que ellos son tus jefes. Pero quiero que veamos a más profundo, ¿qué es lo que quiere decir la palabra siervo o servir? Y hay dos palabras griegas. Claro que siempre uso el griego porque viene de la palabra de Dios, el origen, pero también porque me hace ver un poco más inteligente, ¿eh? Ahí les va. Dos significados de esta palabra siervo. Primero, la palabra diaconeo, que quiere decir ministrar. Y de ahí sale la palabra el diácono, aquel diácono que está dentro de la iglesia, que está dispuesto a servir y hacer cualquier cosa dentro del cuerpo de la iglesia para ir a visitar a personas. Simplemente una persona que hace este tipo de servicio es aquella persona que atiende aquellas cosas que pueda ayudar a los intereses de alguien más. Este diácono atiende. O sea, ve las cosas, está atento, ve la necesidad, lo cumple y lo hace. Ese es el diácono. La segunda forma de ver esta palabra es el deuleo. Deuleo. Esta palabra significa esclavo. No les va a gustar, pero Pablo aquí en Gálatas está usando esta palabra de esta manera. Y cada vez que Pablo escribía esta carta, él se describía como ese esclavo de Dios, ese consiervo de Dios, donde es que Pablo decidía dar su vida por completo a Dios. No era por fuerza, pero este consiervo era que por su propia decisión quería estar debajo de la autoridad de Cristo. Y eso es lo que nos está retando, que nosotros seamos este tipo de siervo. Y pues yo en el matrimonio hay momentos que te das cuenta que tienes que ponerte en esta posición de ser siervo a tu esposa. Y ayer estaba hablando por el teléfono, por texto con alguien, y me dice: hey, ¿qué estás haciendo? Y no le mando una foto. Estaba trabajando en la mansión de las gallinas en mi casa. Y no es porque es algo que a mí me encanta, sino porque es algo que a mi esposa le encanta. Si eso le trae interés y le trae gozo, entonces yo, como consiervo, como esclavo, aunque no quiera decirle, esclavo hacia ella, yo estuve dispuesto, no importa la temperatura, a servirle a ella, a someter mi interés, a someter mi tiempo para poder servirle a ella. Y algunos beneficiarios son ustedes, que Vanessa les vende o les da huevos, así es que les va bien a ustedes, pero me va mal a mí. Pero eso es un sacrificio de cómo es que podemos ser esclavos hacia alguien más. Si estamos dispuestos a entregarnos nosotros completamente hacia otra persona, este es el tipo de sacrificio que deberíamos de nosotros dar y servir nosotros a otros. En este país tenemos una hermosa, hermosa libertad. Tenemos esta libertad, ¿por qué? Porque otros han ¿qué? Han servido. Y no nada más porque algo les llama la atención y quieren servirle a alguien, pero porque ellos dedican y aman al país y entienden que la libertad es algo valioso, y ellos están dispuestos no solamente a atender algo, sino que ellos están dispuestos a dar su vida para que tú y yo tengamos estas hermosas libertades en este país. Y ellos merecen honor, ellos son siervos, ese tipo de siervo la cual nosotros deberíamos de vivir. Pero lo triste del caso, vemos ese extremo donde hay personas militares que han dado su vida, pero luego tenemos la sociedad moderna, las redes sociales, las expectativas, aquellas cosas donde es que vemos que desde el principio del mundo, donde es que Adán y Eva desobedecieron, que todo se despedaza de ahí, donde es que ellos fueron egocéntricos y todo se descarriló de ahí. Y vemos en nuestro alrededor, vemos que los hombres son un poco que demandan mucho y llegan al punto de que los hombres llegan a ser crueles, ¿verdad? Pensamos que tenemos esa responsabilidad y autoridad y la mal usamos y llegamos a ser crueles. Y pues las damas hay veces que no quieren someterse o no quieren realmente respetar a ningún tipo de autoridad. Y este caso no se trata que estamos hablando solamente de mujeres contra hombres, pero les estoy tratando de pintar esta imagen de cómo es que nuestra sociedad y cómo es que se ha convertido, y realmente no fue el plan de Dios. Eso completamente se ha roto. Pero ¿cómo es que se vería si nosotros siguiéramos esta receta, este plan de Dios? Simplemente, ¿cómo es que se vería si lo implementáramos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio? ¿Cómo es que podríamos nosotros servirnos constantemente el uno al otro? Esta sociedad es difícil vivir en ella, pero quiero recordarte que tú, cuando has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, tu vida debe ser un contraste a lo que el mundo propone. Una vida llena de Dios, una vida llena de reconocer que así como Dios envió a su Hijo Jesús desde lo alto de los cielos, donde Él tenía todo, decidió bajar a esta tierra. Decidió no solamente vivir con nosotros y modelar las formas que debemos de servir a otros, pero Él mismo fue siervo y dio su vida por ti y por mí. Y esa es la vida extrema. ¿Cómo es que deberíamos de nosotros vivir en esta tierra? Y Mateo 20, 28 dice esto: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros, por muchos, por ti y por mí. Cuando tú sirves así como Jesús lo hizo, así como Jesús lo modeló, lo hizo por amor, así es como es que nosotros deberíamos de servir a otros. Debería de brotar, de nacer de esa raíz de amor, así como Cristo lo hizo por ti y por mí. Es fácil, no fácil, pero es un compromiso que la gente en el militar decide hacer esto porque ellos aman a su país, porque aman a su patria. Y dentro de la familia debería de ser más fácil, ¿verdad? Amar, cuando amas, entonces puedes servir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Y espero que dentro de la iglesia también sea posible. Si amas esta hermosa familia espiritual que Dios te ha dado, entonces debería ser fácil también servirse el uno al otro. Y es por eso que hoy quiero que el primer punto, pues, general, es de que deberíamos de nosotros servir a la iglesia. Es algo simple, no voy a enfocar mucho tiempo en esto, pero si me da la oportunidad de recordarte, si estás aquí, si no has tenido la oportunidad de servir, si realmente amas la familia que Dios te ha dado espiritual, entonces tú servirás a la iglesia. En Efesios 4, 16 dice esto: de parte de Él, todo el cuerpo bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en qué. Se me hace que tenemos que leer ese verso otra vez, como que fue un trabalenguas, pero el punto de este texto es que cada parte del cuerpo de Dios es importante, se apoya, aportan el uno al otro, se une el cuerpo de Dios y va creciendo, va edificándose el uno al otro. Y lo hemos dicho más que una vez, pero no hay ningún rol más importante que otro. El hecho de que yo estoy aquí al frente con un micrófono no es más importante que Eduardo, que está en el sonido prendiendo y apagando el micrófono, o alguien más que está en el ministerio de niños, no solamente cuidando a los niños, pero dándoles una lección y recordándoles que Dios les ama. Ningún rol es más importante que el otro. Y les dije que no iba a invertir mucho tiempo aquí, pero quiero recordarles que esta iglesia no se fundó solamente de un día, de una noche a la mañana, sino que hace 11 años alguien tuvo una visión de empezar una iglesia en su sala con un grupo pequeño, y de ahí Dios creció la iglesia y yo tuve la oportunidad de entrar a servir con ellos 4 años dentro de esos 11 años. Llegué y estábamos en el teatro, en el Silverado que se encuentra, y tuvimos la oportunidad de amanecer a las 6:30 cada mañana. Llegar ahí, bajar las cosas de una bodega, meterlas al teatro y crear ese ambiente para los niños, poner el piso, poner las televisiones de los niños, conectar cordones, poner proyección, poner luces. Cada domingo a las 6:30 tuvimos la oportunidad de servir, de crear ese ambiente donde es que personas iban a venir a encontrarse con Dios. Y fue una experiencia tan bonita que hasta cierto nivel extraño esa convivencia, extraño esos tiempos donde es que estábamos sirviendo y luchando juntos para poder crear ese tabernáculo donde es que la presencia de Dios iba a reinar. Y fueron tiempos muy bonitos, y es por eso, iglesia, que hoy quiero recordarles que no tomemos este ambiente, no tomemos estos asientos, no tomemos este edificio por garantizado, sino que estemos dispuestos a continuar a servir. Yo sé que hay muchos siervos que han servido fielmente, pero que continúen sirviendo porque no lo están haciendo para mí, no lo están haciendo para ustedes mismos, no necesitan crédito, pero lo están haciendo para la honra y gloria de Dios, para caer en los propósitos divinos que Dios tiene para ustedes. Y es necesario continuar trabajando y sirviendo a la iglesia de Dios. Así es que en sus guías hay una tarjetita. Si es que aún no sirves, te animo a que tomes esa tarjeta, que ores, que escuches al Espíritu Santo, dónde es que tú quizás puedas servir y ser parte de la iglesia. Y al salir, en cada puerta habrá un siervo, un ujier, donde es que tú puedes poner tu tarjetita. Si es que sirve a tu iglesia. Segundo, y casi más importante, pero también importante, es servir al pobre. Hay que servir al pobre. Dentro de la palabra de Dios se encuentran casi 2,000 versos donde es que se habla acerca de esas personas que están en opresión, que están en necesidad. Y es por eso que yo creo que para nosotros es tan importante también servir al pobre. Y si vamos al libro de Lucas, capítulo 10, se encuentra una persona, un experto religioso, vamos a decirle, que tenía buenas preguntas y Jesús estaba ahí respondiéndole. Pero una de las preguntas que le hace este experto a Jesús, le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? O sea, dime, o sea, tú eres el que, según sabes, tú eres el que quiere ser rabí. Dime qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y pues Jesús le responde simplemente, le dice: sabes que tienes que amar al Señor tu Dios y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se la trató de poner simple, pero esta persona intelectual quiso irse a más profundo para que la gente viera que tenía buenas preguntas, pero se me hace que realmente él estaba luchando con algo internamente. Y le pregunta a él: pero dime exactamente, Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Tenemos que entender el contexto de esto, que dentro de esta cultura el judío y el gentil no se llevan bien para nada. Así es que este es un judío que le estaba preguntando: pues Jesús, espero que mi vecino, que mi prójimo sea alguien que me cae bien, que caiga bajo de esa estructura de la que yo creo, de la religión. Pero Jesús le responde con esta historia. Vayamos a Lucas 10, versículo 30. Dice: Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi como muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió a largo. Cerca de aquel lugar también pasó un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba caminando se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado y demás. Se me hace que al terminar esta historia, Jesús, que el cuarto estaba calladito, nadie quería decir nada porque como que le tiró esas pedradas a este experto religioso. Y la realidad es que él estaba diciendo: hay personas que actúan en una forma religiosa y están en la iglesia, son sacerdotes, son levitas. Levitas son aquellos que ponían el santuario en su lugar y eran personas religiosas, pero estos 2 primeros le sacaron la vuelta a no ayudarle. Pero el samaritano hizo él lo contrario. Así es que de aquí, de esta historia, podemos ver que Dios les está retando, que los está estirando un poquito para que puedan cambiar y transformar su mente. Y de aquí queremos aprender 3 cositas. Primero, tiene que haber 3 cambios dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón. Primero, hay que cambiar de la ignorancia a saber. No nos mantengamos personas ignorantes, sino que deberíamos de saber. En versículo 32 dice: y aunque lo vio, siguió a largo, le sacó la vuelta. Sería como que si Juan Pablo y yo, después de servir aquí pastoreando la iglesia, salimos de la iglesia y hay una persona en necesidad afuera y decidimos no hacer nada por ella. Y varias veces han llegado personas un poco diferentes, un poco extrañas, que no es normal a lo que ellos vienen, pero he visto a personas que las han rodeado, que las han servido. Pero en este ejemplo es como que si JP y yo, ustedes, no hiciéramos nada por completo. Y eso es contra el corazón de Dios. Y se me hace que una de las tragedias más grandes de la iglesia no es que no queramos hacer algo por el pobre, sino que hay veces que ni sabemos quién es el pobre. No sabemos quién es el pobre. Y esta pobreza no es necesariamente solamente en una manera monetaria o económica, pero es una manera espiritual. Hay personas pobres en lo espiritual, porque una persona pobre no solamente aquella que no tiene un dólar en el bolsillo, pero una persona pobre es aquella persona que no tiene a Jesús en su corazón. Esa es bancarrota. Y es por eso que como iglesia deberíamos de nosotros estar en alerta, no mantenernos ignorantes a aquellas cosas que están en nuestro alrededor, para nosotros servir a aquellos que están pobres alrededor de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo simplemente con un inconverso? Una persona que no conoce de Dios, especialmente que no conoce de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con algún inconverso, con un vecino, con alguien que no conoce de Dios? Tenemos que estar a la alerta de ese pobre que está alrededor de nosotros. Segundo cambio necesario es de irnos de lo limpio a sucio. En español no sé cómo se dice, OCD. Pero sí me explico. Hay personas que son bien detallistas, que tiene que estar todo perfecto, que tiene que estar todo limpio. Esto no te va a gustar a ti, que vas a querer taparte el oído. Pero la realidad de las cosas, en la forma espiritual, tenemos que estar dispuestos a dejar que las cosas se vean un poquito diferente, un poquito sucias. Y aquí dice en la Biblia: se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y con vino. Y se las vendó y luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. El hecho de que esta persona estuvo dispuesto a curarle esas heridas, eso en sí, o sea, el tener que limpiar la sangre, tener que quitarle el polvo, la tierra, el hecho de que hizo esto, él estuvo dispuesto a hacer algo sucio para poder cuidar de él. Pero lo que me encanta de esta historia es que hay una historia dentro de la historia. Jesús es de esa manera, es genio, es un genio cuando hace esto. Pero él dijo que esta persona usó el vino y usó el aceite. Y eso es lo que los sacerdotes normalmente usan en sus ritos religiosos, ¿verdad? So, ellos lo habían usado en el templo, pero en este caso el samaritano usó eso mismo para poder limpiarle las heridas. Y Jesús les está echando a esos sacerdotes, a esos religiosos: mira, el samaritano usó estos artículos para poder servir. Y en este caso nos pone a pensar a nosotros: ¿quién fue el sacerdote real en este caso? ¿Quién fue aquel que fue fiel a las cosas que Dios requiere de nosotros, aquellas cosas que Dios requiere de ti y de mí? En este caso vemos al samaritano, que es una persona judía, usar esas cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Este samaritano decidió levantarlo, decidió tocarlo, decidió dejar estas huellas de Dios sobre su vida. De lo limpio a sucio. Tercero, lo que deberíamos de nosotros hacer. Antes de irme de limpio a sucio, me recuerdo una historia de un pastor de Australia que estaba compartiendo que a los miembros de la iglesia, el sábado por la noche, lo que ellos hacían es que salían e iban a los bares, pero no necesariamente adentro a tener fiesta, pero iban afuera de los bares. Y cuando es que la gente, ya que estaba intoxicada, que estaba borracha, cuando ellos salían, estas personas obviamente no deberían de conducir, y algunos de ellos estaban vomitando. Y lo que ellos hacían, su ministerio, era simplemente de ofrecerles esa necesidad, darles una aventón a donde es que tenían que ir, o simplemente ayudarles a limpiar lo que ellos estaban sacando. O sea, es un trabajo sucio, pero ellos estaban haciendo este ministerio intencional, ese tiempo apartado para poder hablar con ellos y hacerlos pensar que si esa es la vida que realmente quieren, y ese era el ministerio. Ellos estaban teniendo iglesia en una forma muy completamente diferente. Y adivinen qué, el domingo en la mañana se quedaban a dormir y el pastor estaba bien con eso. Y les digo que yo de mi corazón, yo estaría muy bien con eso si es que me doy cuenta que ustedes están allá afuera cuidando y ayudando a aquellas personas que están perdidas, pero que no se me confundan. Clarito, no les estoy diciendo que vayan a emborracharse, no vayan a los bares por el hecho de que pues yo estoy salvando a los perdidos, pastor. No quiero que me salgan igual como ellos. Ustedes son la influencia hacia ellos, y aquello que era limpio ahora se va a ver un poco sucio. Tercero, de comodidad a ir la milla extra. Palabra de Dios dice: al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré lo que hayas gastado de más. Así es que aquí vemos que el samaritano no se detuvo solamente el proveer y limpiar, sino que dice el otro día, y esto significa que él se quedó ahí esa noche, lo cuidó, se aseguró que estuvo bien, y hasta el siguiente día él no solamente se fue y lo dejó, pero dejó a cargo y dio dinero para cuidar de él. Lo que me encanta es que esta historia no solamente es una historia que Jesús compartió con este líder religioso, sino que Jesús, tu Salvador, tu Mesías, tu Señor, es alguien que vive y hace lo que Él dice. Nuestro Mesías, aunque habían esas barreras de que no, tú estás a punto de convertirte en un rabí, en un sacerdote, Jesús, no hagas eso. Pero en vez Jesús, en aquel tiempo el hombre no le podía realmente hablar a la mujer, pero en vez venía esta prostituta que la acusaban y Jesús le dice: levanta tu rostro, y habló con ella y la perdonó. Y había esta mujer samaritana en el pozo de agua que nadie le hablaba, pero él sabía su historia y le habló a esa mujer. Y luego habían aquellos que cobran el impuesto, y pues Jesús, ¿por qué te juntas con ellos? Y Jesús hizo lo contrario, él iba, se acercó a ellos. Y Mateo fue uno de sus discípulos que pudo cambiar la vida de Mateo. Pero lo más interesante es cuando Jesús ve a un enfermo, ve a ese hombre lleno de lepra, aquel hombre que de su piel se le está cayendo, se está desmoronando, se tiene que mutilar partes de su cuerpo. Pero Jesús decide hacer una cosa. Jesús, con toda autoridad, pudiera haber usado su palabra y sanar a esa persona, pero lo bonito de nuestro Señor, de nuestro Salvador, es que Él viene y no solamente lo sana de palabra, pero Él viene al hombre y pone su mano sobre este hombre lleno de lepra, lo toca y lo sana. Y ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador, que Él quiere dejar esta huella tan presente, esta huella dentro de cada individuo, este Dios, este Rey soberano, aquel siervo que sacrificó, que dio todo por ti y por mí. Esta es una persona real, este es Jesús que murió por ti, que murió por mí, que derramó su sangre en la cruz, que derramó gracia sobre nosotros, sobre nuestra vida, para poder nosotros obtener esta hermosa libertad en Cristo Jesús. La libertad real, no solamente la libertad de poder hacer lo que nosotros queremos, pero la libertad eterna en Cristo Jesús, de que un día y por siempre estaremos con Él, postrados, adorando, alabando, exaltando, donde hay un lugar donde no habrá dolor, donde no habrán lágrimas. Esta es la libertad que Dios te ofrece a ti y a mí por medio de Cristo Jesús. Quiero que hagamos una diferencia en esta ciudad. Tenemos el tiempo muy limitado. Los años que vivimos es muy limitado.
La Biblia en ningún lugar, iglesia, nos dice: invítalos a la iglesia. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Pero en la Biblia sí dice: toda autoridad y potestad se me es dada a mí, y ahora te digo que vayas y hagas discípulos. Que vayas y hagas discípulos, enseñándoles a que obedezcan y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que vayas. Que vayas. Y es por eso que deberíamos de nosotros servir al pobre. Me encanta lo que la visión, pues, que Dios ha dado al cuerpo de Dios aquí en Gateway Fellowship es de plantar más iglesias. Y no solamente por el hecho de plantar más iglesias en lugares de buena influencia o en lugares de dinero, sino que Dios ha propuesto a Gateway Fellowship plantar una iglesia en el West Side de San Antonio. Y hasta apenas antier me cayó el 5 y me di cuenta que es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y desde que me dieron el rol de ser director de plantador de iglesias, Dios ha estado cambiándome, no atormentando, pero me ha estado retando y ayudándome a crecer en maneras nuevas. Y me di cuenta de que hace 9 años yo dije que no a nuestro pastor principal de aquí. No quería venir a ser pastor de medio tiempo para una iglesia que quería ser plantada en el Westside, y dije que no a un ministerio hispano porque no me sentía cómodo. Después le dije que sí para otra posición, pero como que todo de lo que empezó en un lugar ahora está en círculo completo. Ahora vamos a plantar una iglesia en el Westside, y adivinen qué. Todavía no tenemos pastor asignado, pero adivinen qué. Me toca ayudar a empezar a plantar esta iglesia del Westside, y juntos lo vamos a hacer. Juntos lo vamos a hacer con esta oportunidad como iglesia, ahora que Dios ha levantado este ejército para poder traer este cambio a esta área, donde es que sí hay muchos pobres económicamente, pero tenemos la oportunidad de estar presentes, de platicar con personas que han robado, que están en drogas, a prostitutas, a personas que nadie le quieren dar trabajo. Y ahora tenemos una organización que hemos encontrado esa unión de poder dar trabajo a personas en esta situación, y juntos podremos nosotros traer impacto a personas que están dolidas, que necesitan de Cristo Jesús, y juntos podremos hacer esto. Aquí está el llamado a acción para nosotros. Tenemos libertad en Cristo Jesús. La receta secreta es servir en amor el uno al otro. No solamente por conveniencia, no solamente porque es fácil amar a mi familia, a mis amigos que ya por años he amado, pero estar dispuestos a amar realmente al quebrantado. Y quiero que tú quizás entres a ese nivel de compromiso, de estar alerta, de ver en tu comunidad qué es lo que Dios está haciendo en mi ambiente, en mis apartamentos, en mi negocio, en mi escuela, en mi cubículo. O sea, qué es lo que Dios está haciendo alrededor de mí, y estoy yo dispuesto a apartar un tiempo, a pausar, a calmarme, a escuchar la historia y testificar lo que Dios ha hecho por mí, no solamente, pero estar presente para ir a la guerra con ellos. Y quiero que nosotros individualmente podamos entrar a este próximo nivel. Estoy contento que estás aquí. Estoy contento y agradecido que has sido un siervo fiel. Pero yo creo con todo mi corazón y con toda mi fuerza de que lo mejor está por venir, cuando estamos nosotros dispuestos a dejar que Dios cumpla su voluntad al servirnos el uno al otro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te doy gracias por esta hermosa iglesia, esta comunidad, Señor, que tú nos has unido, que es tu sangre preciosa, Señor, que reconocemos que somos débiles y hemos encontrado comunión, hemos encontrado unidad dentro de esta familia, y por eso estamos agradecidos, Señor. Queremos ser personas que venimos con lleno de agradecimiento hacia ti, Señor, pero también Espíritu Santo, te pido por una convicción que solamente puede venir de ti. Reconocer que no se trata de nosotros, Señor, pero queremos ser personas llenas de agradecimiento y ir a aquellos lugares la cual algunos no quieren ir por incomodidad o por peligro. Señor, ayúdanos y danos esa valentía, danos tu corazón, Señor, para poder amar, para poder servir. Espíritu Santo, trae convicción en este mismo lugar, en este mismo tiempo. Espíritu Santo, perdónanos cuando les hemos sacado la vuelta, Señor. Perdónanos, Señor, cuando es que creemos que sabemos todo y que esa persona no merece nuestra atención, Señor. Perdóname, Padre, por aquellos tiempos que no pauso, Señor, para simplemente llorar con otras personas y escuchar el dolor y escuchar el problema y estar con ellos en el proceso, Señor. Perdóname, perdónanos como iglesia, Señor. Tu reino es por siempre. Y tú nos has llamado, Señor. Queremos experimentar tu libertad, Señor, al servirnos el uno al otro, Señor. Quiero que sea un tiempo de expresión externa del poder decirle a Dios: Señor, esto no se trata de mí, se trata de ti. Voy a pedir a la banda que salga, y simplemente que haya una expresión de esa disponibilidad de Señor, yo voy, Señor, ayúdame. No sé a dónde voy ni qué estoy haciendo, Señor, pero yo quiero que tú guíes mis pasos, que me guíes a mí, que guíes a mi familia, Señor, para poder ir al pobre, para poder ir y hacer un impacto al mundo.